Habla a continuación el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Buenos días. En primer lugar, informarles sobre la situación epidemiológica en la provincia. En el día de ayer se ha confirmado un nuevo caso oriundo del departamento de Paraná, de la ciudad de San Benito. Y tenemos hasta el momento 1.027 pacientes que han ingresado a estudio como casos sospechosos que ya se han descartado. También tenemos 25 pacientes que ya tienen el alta definitiva. Y bueno, en relación al caso nuevo que se ha confirmado, como siempre le decimos en las videoconferencias, lo importante no es tanto el número de casos, sino la característica de los casos. Consideramos este un caso clave desde el punto de vista epidemiológico, dado que es una persona que no tiene antecedentes de viaje. En este momento se encuentra, bueno, en investigación epidemiológica el nexo de este paciente. Ya tenemos identificado aproximadamente 15 personas entre probables nexos y contactos estrechos. De estas 15, en el día de hoy ya ingresaron 5 a estudio. En relación al estado del paciente, es un paciente mayor de 60 años que tiene antecedentes patológicos de jerarquía. En este momento se encuentra estable. El cuadro por el cual consultó fue una neumonía. Y bueno, este paciente se ingresa a protocolo, dado que todo paciente con cuadro respiratorio que requieren internación, sin tener en cuenta el antecedente de viaje, se deben estudiar para COVID-19. Bueno, ese es el parte que tenemos hasta hoy de los casos confirmados.
Hace uso de la palabra la Secretaria de Salud de la provincia, Karina Re.
Hola, buenos días, entrerrianos, entrerrianas. Una vez más, gracias por acompañarnos en este ciclo. Es importante destacar que llegamos al momento de un cierre de ciclo de conferencias y a partir de la semana que viene se reformularán las instancias comunicacionales. Por lo tanto, creemos importante, más allá de la situación epidemiológica, sí informar a toda la población de lo que se ha venido trabajando a lo largo de todo este periodo de tiempo en materia sanitaria en el marco de la pandemia COVID-19. Es de destacar las inversiones que ha venido haciendo la provincia, no solo en materia de equipamiento, de insumos y de las cuestiones que tienen que ver con la adecuación de cada uno de los efectores de la provincia para poder dar respuesta concreta, oportuna, pertinente a todos los usuarios del efector público y privado, sino también a lo que tiene que ver con el recurso humano. En este sentido, en lo que tiene que ver con insumo, equipamiento, servicios y medicamento, la provincia lleva hasta el momento una inversión de 186.066.173 pesos en lo que tiene que ver con los refuerzos presupuestarios a cada uno de los efectores, centros de salud y centros regionales de referencia. Hablamos de 115.026.038 pesos y en lo que tiene que ver con el refuerzo hacia el recurso humano en concepto de riesgo y el incremento en la beca de todos los residentes de la provincia, una suma de 147.047.081 pesos. Es importante tener en cuenta que sumado a todo esto, también el Ministerio de Salud de la Nación ha acompañado con sus inversiones con una distribución equitativa federal a lo largo de las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país y en ese sentido la provincia ha incorporado hasta el momento 36 unidades respiratorias que son las que van a acompañar las nuevas unidades o camas que tenemos distribuidas a lo largo de toda la provincia en las unidades de cuidados intensivos, como así también 8 ecógrafos portátiles que fueron distribuidos a cada uno de los efectores que eran necesarios en este momento en el marco de la pandemia y un ecógrafo Doppler que fue entregado al Hospital Materno Infantil San Roque para completar el servicio diagnóstico por imagen que allí tenemos. También es importante destacar que dentro de las inversiones en equipamiento se han incorporado 6 cabinas de flujo laminar necesarias e imprescindibles para el tratamiento de las muestras respiratorias, las cuales fueron asignadas al Laboratorio de Epidemiología Central y a los efectores centros de cabecera de región, como lo son el Hospital San Roque, el Hospital San Martín de Paraná, el Hospital Más Barná de Concordia, Hospital Concepción del Uruguay Justo José de Urquiza, el Hospital Centenario de Gualeguaychú y el Hospital San Antonio de Gualeguay. Por otro lado, también se han incorporado 8 equipos de radiología necesarios y fundamentales para poder hacer los diagnósticos de infección respiratoria que dentro del marco de la pandemia implica la toma de imágenes radiológicas para acompañar el diagnóstico de certeza de la infección por COVID-19. Esto acompañado de 14 equipos reveladores que acompañan a cada uno de los equipos de radiología, con lo cual, además de esto, fue necesario readecuar en cada uno de los efectores las instalaciones, tanto eléctricas como las instalaciones que requieren los equipos de estas características, los cuales debieron asignarse en estos hospitales y en estos centros refuerzos presupuestarios para poder dar finalización a las obras. Estas instalaciones están en curso y a medida que se van instalando los equipos en los efectores, lo vamos informando a través de la Subsecretaría de Prensa de nuestro Ministerio. Obviamente es importante destacar que este trabajo no culmina acá, sino que seguimos acompañando a cada una de las instituciones con nuestro programa denominado Cuidarnos para Cuidar, que inició ya hace más de 3 semanas en un ciclo de conferencias de acompañamiento desde el nivel central en materia de salud mental, atención a cada uno de los pacientes en los distintos grupos etarios. En este momento se está llevando a cabo una comunicación con todos los efectores de la provincia de segundo y tercer nivel en materia de discapacidad en conjunto con el IPRODI y parte del equipo de nuestro ministerio que trabaja con el área de discapacidad. La semana que viene seguimos trabajando con entrenamiento y acompañamiento en el manejo de la limpieza y del cuidado del equipamiento médico de cada uno de los efectores. Este trabajo que se viene desarrollando tiene el acompañamiento del equipo técnico de la Facultad de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, como así también de gran parte de profesionales que integran los equipos de salud de los distintos efectores que se han sumado a trabajar y diseñar este tipo de capacitaciones para poder llegar a cada uno de los equipos de salud de los distintos hospitales y centros de salud de nuestra provincia. También destacar que desde esta semana está funcionando el puesto sanitario Brazo Largo en el centro, en el puesto Caminero, junto con el equipo del Centro de Salud Brazo Largo, como así también los efectores de Isla del Ibicuí y Villa Paranacito, a la cual se ha sumado también la dirección del Hospital San Antonio de Gualeguay para la detección y oportuna y la derivación oportuna en el caso de detectar algún caso sospechoso en el ingreso de la provincia de Buenos Aires. Se han reforzado los distintos puestos camineros para poder fomentar un adecuado control de ingreso y egreso de la provincia, siempre en conexión con cada uno de los medios y de los efectores locales en materia de detección oportuna, a los fines de poder reportar en forma rápida a la Dirección de Epidemiología.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Radio Mitre Paraná, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. Ante la aparición de un nuevo caso en Entre Ríos, ¿se piensa en dar marcha atrás con alguna de las habilitaciones que se concedieron en los últimos días?
Bueno, en este momento es muy precoz tomar ese tipo de definiciones. Hay que seguir evaluando en las estas medidas o estas definiciones que se toman respecto a que se autoriza o no se autoriza, no sean con un solo indicador o con un número de casos específicos. Son varios elementos que se utilizan para definir cuáles son las actividades que se autorizan o no se autorizan. Sí, tener en claro que muchas de estas actividades van a estar subordinadas a la situación epidemiológica. Eso sí está claro, y así es como se han definido el ordenamiento de las aperturas o vueltas atrás, por decirlo de alguna manera, de las distintas autorizaciones que se han estado teniendo en cuenta. Pero con un solo caso todavía es muy temprano como para poder tomar definiciones de esas características.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para el director de Epidemiología. ¿Fueron detectados los contactos que tuvieron en Entre Ríos, tanto el camionero interceptado en Jujuy como el adulto mayor de San Benito internado en Paraná?
Sí, como les decía en la introducción, respecto al caso que se confirmó en el día de ayer en nuestra provincia, ya tenemos aproximadamente 15 personas contactadas, tanto para estudio como nexo, o sea, como nexo epidemiológico, como contacto estrecho también de la persona. Esto va a ir variando hora a hora de acuerdo a la investigación epidemiológica y a las ramas que se vayan abriendo en las distintas hipótesis que tenemos. Y en este momento se encuentran, sí, para estudio, 5 de estas personas que hemos contactado. Respecto al caso que se confirmó en la provincia de Jujuy, una persona, bueno, que tuvo la circulación y el probable contagio en la provincia de Buenos Aires. En su paso por nuestra provincia, hasta el momento hemos contactado con como 2 contactos estrechos de Concepción del Uruguay. En este momento esas personas están aisladas y, bueno, se está evaluando si tienen la presencia de síntomas o cómo evolucionan para saber si están en la fase de incubación de la enfermedad y evaluar si es necesario abordar a través de algún estudio específico. Eso sería en relación a los contactos que tenemos hasta el momento de estos 2 pacientes.
Siguiente pregunta, de Radio San Martín de La Paz, para Karina Re. A partir de las flexibilizaciones que alcanzan a casi todos los rubros, ¿a qué circunstancias hipotéticas le teme?
Bueno, en principio, una de las circunstancias a la que tememos es a la falta de cumplimiento de cada individuo, de las medidas generales en las que permanentemente hemos insistido y en las que reiteramos en todas las conferencias y en todas las notas que venimos dando, es la necesidad de cumplir estrictamente con las medidas de distanciamiento social, con que no haya demasiadas personas en un lugar cerrado, que haya una adecuada ventilación de ambientes, que cuando no podemos cumplir estrictamente con estas medidas, usemos el cubre nariz boca o el cubre boca para evitar de esta manera diseminar cualquier tipo de gérmenes que pudiéramos tener, el adecuado lavado de manos y obviamente en el caso de que no tengamos en algún lugar para lavarnos las manos, poder tener algún recipiente, alguna botella que tenga alcohol líquido o alcohol en el gel con el cual poder hacer esa higiene. Esa es una de las cosas que realmente nos preocupa y que hemos visto en los últimos días, que la flexibilización ha demostrado que la gente se ha relajado y ha dejado de cumplir con estas medidas que en un principio parecían tan necesarias y de algún modo los individuos demandaban inclusive hasta herramientas legales que obligaran a determinados cuidados y de repente vemos que las personas han dejado de cumplirlo. Y por otro lado, lo que nos genera bastante temor es la falta de, no de compromiso, sino de importancia que le están dando los individuos a la consulta temprana al momento del inicio de síntomas, fundamentalmente por la estigmatización que se ha generado para con los pacientes que han sido diagnosticados y confirmados. Y esto para nosotros es altamente preocupante porque las personas no consultan al equipo de salud ante la aparición de síntomas por el miedo a la represalia de la comunidad para con estas personas. Por eso para nosotros es fundamental cómo se maneja la información cuando tenemos un paciente con un caso sospechoso, porque necesitamos, es imprescindible que las personas consulten cuando comienzan con los síntomas, no porque puedan ser positivos o no, pero sí es importante la consulta temprana para que nosotros podamos hacer el seguimiento, podamos identificar los nexos en el caso de que estos pacientes sean confirmados y darle la tranquilidad de que van a evolucionar favorablemente y de que estamos en el sistema de salud para cuidarlos, no para condenarlos.
Siguiente pregunta, de Radio Folk, de Concepción del Uruguay, para Karina Re. Debido a lo sucedido con el camionero de Jujuy, ¿piensan implementar algún protocolo especial para que los camioneros no se detengan en la ruta o bajen en paradores?
En este sentido, creo que no hay un único protocolo ni hay una única medida, y vuelvo sobre la pregunta anterior, me parece que es fundamental tener en cuenta todas las recomendaciones que venimos haciendo desde el inicio de estas conferencias, como así también desde que se presentó el primer caso en la provincia de Entre Ríos. Es fundamental la responsabilidad individual, porque en la medida que cada uno se cuide, cuida al que está al lado, cuida a su familia, cuida al amigo, al vecino. Es fundamental que tengamos en cuenta todas las medidas de protección para uno mismo y para los demás. El distanciamiento social, la higiene de manos y el cumplimiento estricto de todos los protocolos que cada una de las entidades ha presentado a sus municipios para poder ser habilitados y poder permitir la flexibilización. Obviamente que cuando el municipio o algún organismo advierta que los protocolos que fueron presentados no se cumplen adecuadamente, esto implica una sanción. Entonces es fundamental que cada uno de las empresas, de los negocios, de todo aquel que presentó un protocolo pidiendo una reapertura de su actividad económica, haga que ese protocolo se cumpla. Y en la medida que ese protocolo se cumpla, estamos cuidándonos entre todos.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral, para Diego Garcilaso. En relación al paciente confirmado ayer con COVID-19 y a raíz de su enfermedad preexistente, ¿dónde venía realizando sus estudios y tratamiento? ¿En Paraná, localidades aledañas o en otras ciudades de diferentes provincias?
Bueno, este paciente, como dijo la pregunta, es un paciente que tiene antecedentes importantes de jerarquía de salud y se ha venido evaluando en distintos establecimientos de la provincia. No ha tenido consultas en establecimientos por fuera de la provincia. Y se han evaluado también en establecimientos del departamento de Paraná. Y en este punto también quería destacar la gran disposición y predisposición que hubo de las instituciones y de los profesionales, sobre todo, que intervinieron, sobre todo lo que tiene que ver con la investigación epidemiológica.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para el director de epidemiología. En la ciudad de Viale, el municipio habilitó las misas y cultos. ¿Esto está permitido?
No, esto no está autorizado por el decreto nacional.
Siguiente pregunta, de Roel Producciones, para Diego Garcilaso. Viendo los rebrotes que están apareciendo en España, Italia, que estaban en situación controlada, en esta flexibilización que está teniendo Entre Ríos, ¿cómo se piensa reforzar los controles sanitarios entre ciudades buscando morigerar el impacto del COVID-19?
Vuelvo a repetir una parte de lo que comentó la Secretaria de Salud. No hay una sola estrategia para combatir la pandemia. Son todas las estrategias juntas las que nos van a ayudar a combatir esta pandemia. Tanto la vigilancia epidemiológica, los controles como acceso pueden ayudar, pero no son fundamentales. También el cumplimiento de los protocolos, lo que haga cada persona a nivel individual para llevar adelante también las medidas de higiene, el aislamiento social y preventivo también es fundamental, la cuarentena, seguir sosteniendo la cuarentena es básico. Se tienen que hacer todas las cosas, una sola cosa no nos va a ayudar a combatir la pandemia. Ya se iniciaron, como recién refería la Secretaría de Salud, controles, no solo los controles que hace el Estado Provincial a través de la policía, sino también controles sanitarios, pero como uno de los ejemplos fue lo que pasó también en la provincia de Jujuy, no son, digamos, los controles la única estrategia a tener en cuenta. Todas las estrategias juntas van a llevar a poder transcurrir en esta pandemia a lo mejor con la menor cantidad de casos graves y con la menor cantidad de fallecidos.
Siguiente pregunta, de FM Litoral, para la Secretaria de Salud. ¿Cuáles son las normas que impiden la realización de ceremonias religiosas o de cultos?
Bueno, en este sentido sabemos que está vigente actualmente el decreto de necesidad de urgencia 493/2020, que prorroga la vigencia del decreto 297, y en este sentido su artículo 10 es claro, donde establece las prohibiciones en relación, entre otras, al desarrollo de actividades religiosas, deportivas en clubes y todo lo que tenga que ver con las reuniones sociales.
De esta manera, damos por finalizado el informe del día de la fecha. Desde el Gobierno de la provincia queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este ciclo, a los y las funcionarios y funcionarias que han participado, a las personas que han trabajado detrás de cámara, operadores, fotógrafos, camarógrafos, asistentes, redes sociales, al equipo de lengua de señas del IPRODI, que nos ha permitido garantizar la accesibilidad de las conferencias para la población sorda, a los medios de comunicación de toda la provincia, que nos posibilitaron llegar a más de 50 localidades entrerrianas y federalizar el acceso a las fuentes oficiales. Entendemos que la comunicación es un derecho humano y que, por lo tanto, constituye también un componente más de la salud. Tan importante como entender el avance como contener el avance del coronavirus es para nosotros reducir la infodemia. Es por eso que los invitamos a que sigan informándose mediante las fuentes oficiales del Gobierno Nacional, Provincial y de los municipios, así como también los invitamos a quedarnos en nuestras casas y a seguir cuidándonos entre todos. Muchas gracias.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial.